A partir de este momento comienza En la Agenda, En la Agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la Agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM. En la agenda.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de En la Agenda, que como todos los lunes, pues les cuenta a ustedes informaciones relevantes de la Universidad del Cauca, lo que están haciendo los docentes, los estudiantes y los diversos proyectos que siempre saca adelante esta institución, la más importante de todas las que hay en materia de educación superior en la región. Eso es lo que les vamos a contar hoy a través de este espacio radial para que se programen y también escuchen un poco qué cosas están haciendo desde la Universidad del Cauca y en cuáles se está avanzando. De manera que les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga Guevara y conduzco este espacio radial. Vamos a iniciar.
En la agenda. En la agenda.
Un instrumento pedagógico y de política pública que busca facilitar la implementación y fomentar el uso de los métodos de resolución de conflictos en los municipios, en especial en aquellos focalizados con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, se presentó para el Departamento del Cauca en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca. Es la justicia uno de los pilares fundamentales para alcanzar la paz en cualquier sociedad y es una línea primordial en nuestro plan de desarrollo 42 motivos para avanzar. Esta caja de herramientas que hoy se presenta nos permite fortalecer la convivencia y la relación de la institucionalidad con la comunidad. Estrategias como esta nos permite seguir trabajando en defensa de la vida y de los territorios, dijo Elías Larraondo, gobernador del Cauca, en el marco de este evento. Según expresó Francisco José Chaux, viceministro de la Promoción de la Justicia, este es un complemento a los modelos de justicia local. Estamos comprometidos en llegar a la Colombia profunda, a la Colombia rural. Queremos con esta estrategia contribuir a generar capacidades en las comunidades. En el Cauca avanzamos en la formación para conciliadores en derecho y en equidad. Los métodos de resolución de conflictos son un mecanismo de acceso a la justicia para la construcción de paz. Trabajamos en equipo para brindar soluciones a los colombianos y a los caucanos, dijo el viceministro Chaux. Por su parte, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago, expresó el respaldo institucional a este gran proyecto que busca aportar a la paz territorial a través del mecanismo de resolución de conflictos, escenario en el que también recalcó los hechos de violencia que cada día se presentan en el departamento y que afectan a las familias caucanas. La violencia es la gran epidemia que tiene el departamento del Cauca, por eso tenemos que propender por un diálogo regional que busque alternativas y en ese contexto vamos a firmar el Gran Pacto por la Paz, dijo el rector Cunic.
En la agenda.
Más noticias donde es protagonista la Universidad del Cauca. En el Salón de Sesiones del Consejo Municipal de Santander de Quilichao se oficializó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre Unicauca y la alcaldía de este municipio al norte de la región, el cual contribuirá a aunar esfuerzos en pro del fortalecimiento de la educación superior pública en esta región. Nuestro propósito es consolidar esta presencia en el norte del Cauca, donde venimos avanzando y cumpliendo con proyectos de infraestructura, igualdad de derechos y accesibilidad a la educación. Y este convenio es fundamental en esos propósitos para la permanencia, pero también se hace necesario apoyar la iniciativa de matrícula cero para garantizar acceso y permanencia a todos los estudiantes, indicó el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Frank. Explicó el directivo universitario que en el tema de acceso a la educación superior se viene trabajando con la Gobernación del Cauca para generar cupos especiales dirigidos a los bachilleres del norte de la región, buscando también la articulación de las alcaldías y de esta manera tener una sede universitaria para el norte del Cauca con programas académicos para la región. Sobre el proyecto de Ciudadela Universitaria que se construye en Santander de Quilichao, indicó que avanza con el apoyo de la gobernación del departamento, propósito en el cual se viene dando cumplimiento a la comunidad universitaria y sociedad en general. La alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, manifestó la importancia que tiene para el municipio la firma de este convenio, indicando que la Universidad del Cauca es fundamental en el desarrollo del municipio y en el cumplimiento de sus aspectos fundamentales planteados en el plan de desarrollo. Resaltó que la firma del convenio con la Universidad del Cauca, con la Fundación Universitaria de Popayán y con la Universidad del Valle será la guía de los indicadores de acceso y permanencia en la educación superior en el municipio y en el norte del departamento, teniendo como referente la experiencia de los municipios de Villarrica y Guachené en la creación de fondos municipales de educación superior.
En la agenda. En la agenda.
Más noticias de la Universidad del Cauca, pues la vicerrectora administrativa de la universidad, ingeniera Cielo Pérez Solano, indicó que en el mes de enero se dio inicio a la segunda etapa de las obras de infraestructura que se adelantan en el Centro Deportivo Universitario de Tulcán, proyecto que cuenta con un valor aproximado a los 7.700 millones de pesos. Esta obra de infraestructura, que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Cauca a través de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, comprende en su segunda etapa la construcción de la pista atlética, la cubierta de las graderías, instalación de luminarias, acceso vehicular y senderos peatonales. Este proyecto tiene una duración aproximada de 14 meses, por lo que esperamos que en el mes de marzo de 2022 podamos hacer entrega de las obras para el beneficio de la comunidad universitaria, indicó la vicerrectora administrativa. De igual manera, anunció que se avanza en el proyecto correspondiente a la tercera etapa de las obras en el Centro Deportivo Universitario por un valor aproximado a los 8.000 millones de pesos, el cual ya fue aprobado en la Gobernación del Cauca y se cuentan con mesas técnicas para lograr el apoyo por parte del DNP y el Ministerio de. Esperamos que este año logremos la aprobación de los recursos para realizar esta etapa del proyecto, el cual comprende la adecuación de las piscinas, camerinos y acceso al Centro Deportivo Universitario, explicó la vicerrectora administrativa Cielo Pérez Solano.
En la agenda, en la agenda.
Vamos a escuchar ahora en este espacio una columna del escritor muy reconocido, por cierto, el señor William Ospina, que la ha titulado A menudo los gobiernos solo existen para traicionar a los pueblos. Escuchémosla.
Tal vez el principal defecto de nuestra idea actual de democracia consiste en la importancia tan grande que se atribuye a los gobiernos y el papel tan precario que se confiere a los ciudadanos. Al parecer, en este mundo los pueblos solo existen para elegir a los gobiernos y a menudo los gobiernos solo existen para traicionar a los pueblos. Cuanto más malo es un gobierno, más convencidos estamos de que la solución será el gobierno siguiente. Y eso en Colombia no significa deponer al que existe, que nunca cae, sino empezar a pelearse pronto por quién lo reemplazará. Nunca hemos visto un gobierno que realmente corrija los problemas y cambie la historia. Y sin embargo, seguimos convencidos de que ese gran gobierno histórico, valiente, generoso, lúcido, verdaderamente renovador, llegará y lo cambiará todo. Y como el actual nunca puede, siempre será el siguiente. Tal vez es algo religioso, es una fe. Y no está mal que a falta de soluciones los pueblos tengan esperanzas. Pero vale la pena preguntarse si el secreto de nuestros problemas no está en el tipo de soluciones que imaginamos. Y esa idea de que todo lo resolverá un gobierno es tal vez la más nefasta y la más empobrecedora de todas, no solo por el poder sobrenatural que les atribuye a los políticos, sino por el papel tan irrelevante que les deja a los pueblos. No ser ciudadanos sino apenas votos, no tener que ser ciudadanos todos los días sino solo una vez cada 4 años, se diría que lo malo de ese invento no es tanto la inmensa responsabilidad que descarga en unos cuantos hombros, sino la tremenda irresponsabilidad que asegura para toda la sociedad. Ya no tenemos que hacer nada, ya tenemos quien haga todo por nosotros. Y por supuesto que esos gobiernos así elegidos, investidos de tanto poder y con el tesoro público en sus manos, aunque fueran los más calificados, y no hay garantía de ello, los más responsables, y no hay prueba, los más generosos y no hay manera de asegurarlo, los más honestos y nunca lo son, siempre terminan creyendo solo en sus ideas, escuchando solo a sus aduladores y considerando como sus electores no a los millones que votaron por ellos, sino a los poderosos que los financiaron. Terminan no administrando, sino mandando, no escuchando, sino reprimiendo. Período tras período no elegimos a nuestros salvadores, sino a nuestros verdugos de derecha y de izquierda, siempre tan vanidosos, siempre tan sabiondos, siempre tan superiores al pueblo que les dio su mandato, cada vez más convencidos de que la gente no sabe nada, que solo ellos saben lo que el país necesita, las duras cosas que hay que hacer contra la gente para salvar a las instituciones. Tal vez ese resultado no es accidental, sino consecuencia natural de una idea de la democracia que perdió su sentido, que ahora privilegia el poder de decidir y de mandar sobre el poder de facilitar las cosas para la gente, el poder de reprimir y de controlar sobre el poder de despertar las energías creadoras de una sociedad, la vanidad de unos tartufos antes que el privilegio de proponer unas tareas de grandeza que unan a las comunidades y les den orgullo a los pueblos. ¿Cómo lograr que los gobiernos dejen de ser dioses cuando se acercan y monstruos cuando se van? Los pueblos son impacientes y son indolentes. Por impaciencia perdieron el paraíso, dice el sabio. Por indolencia no lo recuperan. Como el papel de los gobiernos es salvarnos, si este no nos salvó, corramos a buscar el siguiente, que por supuesto tampoco nos salvará. Y como decía el único sabio, Franz Kafka, la vida termina consistiendo siempre en salir de una celda que odiamos hacia otra que todavía tenemos que aprender a odiar. A veces algún gobierno hace algo, pero solo si los pueblos lo obligan. Porque para los gobiernos a que nos hemos acostumbrado, el mejor pueblo es el que no hace nada, ni vigila, ni reclama, ni exige, ni controla, ni opina. Y la democracia solo puede ser vigilancia, exigencia, control, opinión, debate profundo. Más aún, la democracia debería ser iniciativa social, emprendimiento ciudadano, imaginación colectiva, favorecidos por instituciones respetuosas, sencillas, cercanas, no como ahora controlados por pavorosos aparatos burocráticos que cada día desconfían más de nosotros, que cada vez nos exigen más papeleos, más trámites, en cuyas manos somos cada vez más, no seres humanos singulares, sino cifras prescindibles del censo electoral, las bases de datos, los cuadros estadísticos, magnitudes del problema o melancólicos índices de mortalidad. Qué mundo miserable hemos construido y qué verdugos nos hemos inventado. Y es peor en países como Colombia, donde los grandes factores de la economía no tributan, ni los dueños de la inmensa tierra porque no hay catastros, ni los grandes empresarios porque supuestamente hay que rebajarles los impuestos debido a los millones de empleos que están a punto de crear y que nunca aparecen, ni la mafia, que es la que maneja el gran negocio, ni el crimen que mueve todos los millones. Solo tributa una modesta y minoritaria clase media que trabaja y produce, presta servicios, está formalizada y cumple la ley, y que por ello es la que debe sostener sobre sus hombros al Estado corrupto e insaciable y a la precaria administración, pagando impuestos a las ventas desmesurados, peajes incesantes por carreteras deshechas, extorsiones en todas las esquinas, multas aquí y allá, sosteniendo con su esfuerzo el andamiaje de una economía tan irracional como injusta, alimentando con su carne y su sangre al gran Leviatán. Mientras tanto, el pueblo se rebusca haciendo maromas en las calles, y los jóvenes pobres pagan con la vida el derecho a 2 o 3 años de ropa de moda y cosas normales que hay que vivir como lujos en barrios más peligrosos que la guerra misma. Ese es el precio de nuestro candor, pero es sobre todo el precio de nuestra indolencia. Yo ya estoy plenamente convencido de que los gobiernos solo valdrán algo cuando los pueblos valgan algo. Cuando dejemos de idealizar a los políticos, sus retóricas, sus odios y sus promesas. Cuando dejemos de creer que de verdad alguien va a venir a salvarnos y aprendamos a tomar iniciativas, a resolver problemas, a crear soluciones, a tomar posesión de un país tan grande, tan rico, tan bello, pero tan poco amado por su gente y por ello tan pésimamente gobernado durante los 200 años que lleva esta república.
Escucha todos los lunes a las 7 de la noche.
En la agenda, en la agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Vamos ahora con algunas noticias locales o regionales. Jessica Camayo Pillimué, de 17 años, fue atacada con arma blanca en una fiesta familiar en la vereda Bajo Carrizal, corregimiento de La Capilla, en el municipio de Cajibío. Era oriunda de la vereda El Jardín de esa jurisdicción y la seccional de investigación criminal SIJIN de la policía efectuó las labores de inspección del cadáver. Las autoridades buscan al responsable, quien está plenamente identificado. La secretaria de la Mujer del Cauca, Rosalvina Valadez, rechazó el crimen y afirmó que viene buscando apoyo del gobierno nacional para ejecutar una política que permita evitar este tipo de hechos.
En la agenda.
En la agenda.
Más noticias regionales. Las confrontaciones entre disidencias de las FARC, estructura de Agoberto Ramos Ortiz, y las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional se presentaron en la zona rural del municipio de Toribío en las últimas horas. Los combates se registraron en el sector del Damián, resguardo indígena de Tacueyó. Las autoridades descartaron que se registraran personas heridas o fallecidas como consecuencia de los choques armados. Organizaciones civiles y sociales advirtieron que los ciudadanos y además adultos mayores y menores de edad quedaron en medio del fuego cruzado, lo que puso en riesgo sus vidas.
En la agenda.
En la agenda.
Noticias de la ciudad de Popayán. Gracias a la denuncia oportuna, la Policía Metropolitana de la capital del Cauca, en menos de 4 horas, logró la recuperación de varios instrumentos médicos que fueron hurtados de un reconocido centro médico al norte de la ciudad. Los elementos, evaluados en más de 80 millones de pesos, fueron entregados a sus propietarios. Los presuntos responsables del hurto fueron individualizados y vinculados a un proceso investigativo con el fin de comprobar su participación en la conducta ilícita y presentarlos ante la justicia.
En la agenda.
En la agenda.
Más noticias de la región. En un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, grupos GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, fue liberado en las últimas horas un comerciante. El ciudadano había sido secuestrado el pasado 6 de enero en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Según el ente acusador, la víctima, de 62 años, al parecer se desplazó desde Medellín, Antioquia, hacia Planadas, Tolima, y posteriormente hacia Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, en un taxi con el fin de negociar una finca. Asimismo, se estableció que momentos después el hombre se habría desplazado junto con el negociante del predio y desde ahí no se volvió a saber de él. Se presume que los supuestos secuestradores habrían hecho exigencias económicas a los familiares de la víctima, las cuales inicialmente fueron de 20 millones de pesos, pasó a los 50 y luego hasta los 400 millones. El comerciante ya tuvo contacto con sus familiares y fue trasladado a un centro asistencial para los análisis médicos respectivos. La Fiscalía adelanta las labores investigativas pertinentes para identificar plenamente a los responsables de dicha conducta ilícita por el delito de secuestro extorsivo.
En la agenda.
En la agenda.
Vamos a escuchar ahora a César Muñoz en su sección de La Cata Musical con un documento radial de por qué Notre Dame cambió la historia de la música en el mundo. Escuchémoslo.
La Catedral de Notre Dame ha sido por siglos una sobreviviente de guerras y civilizaciones. Sabemos que es la más importante de las catedrales góticas y que es una joya imponente de la arquitectura occidental. Pero algo que no todos saben es que Notre Dame también es la cuna de la música tal y como la conocemos hoy día, al punto de que si no fuera por lo que allí pasó hace más de 800 años, es probable que ni Beethoven, ni los Beatles, ni Juan Luis Guerra, ni ninguno de los músicos que nosotros conocemos hubiesen podido hacer la música que hicieron. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Para poder comprender bien por qué Notre Dame fue tan importante en la evolución de la música, hay que comenzar haciendo un pequeño recorrido histórico. Empezamos ubicándonos en Europa, alrededor del año 600 después de Cristo. Lo primero que hay que recordar es que en ese momento la gente en realidad no podía escuchar música, a menos que fueran a una iglesia. Por eso es que la música de la iglesia determinaba la música del momento. En ese entonces, los monjes que cantaban lo hacían sin acompañamiento, sin seguir un ritmo estricto y sin armonizar. Es decir, todos cantaban exactamente lo mismo. Para decirlo en términos musicales, cantaban a capela y al unísono.
Aquí todos cantamos con un gran virtuosismo. En realidad no es gran cosa, todos cantamos lo mismo.
Un día a alguien se le ocurrió llamar a unos niños para incluirlos en el coro. Debido a que los niños todavía no han cambiado la voz, para cantar la misma melodía tenían que hacerlo un poco más agudo, o como se le dice en términos musicales, en octavas.
Así era el coro cuando solo adultos lo formaban, y así con los niños que iban adornando con octavas.
Claro, después de esto se dieron cuenta que podían inventar otras posibilidades. Así alguien dijo, ¿qué tal si en vez de octavas empezamos a cantar desde una nota distinta? Y este experimento dio origen a una nueva forma musical, a una nueva forma de utilizar las voces en el coro. Esta nueva forma se llamó el organum.
Esta es una nota, esta es otra nota, así suena el organum.
Siguen pasando los años, podríamos estar ya en el año 1000 después de Cristo, y la cosa se pone aún mejor, porque los arreglistas corales se preguntaron, ¿qué tal si dejamos ahora una nota pegada? Y así nació el cantus firmus, donde uno de los cantantes tenía que sostener continuamente una nota, y a este cantante que sostenía la nota lo llamaron el tenor.
Yo soy el tenor, de esta nota no me muevo.
Llegamos finalmente al año 1160, y en este punto, con todas las nuevas posibilidades musicales que había sobre la mesa, la historia estaba esperando la persona y el lugar que iban a cambiar el curso de la música para siempre. La persona, Leonín. El lugar, la Catedral de Notre Dame. Justamente en Notre Dame nace la primera escuela de música polifónica, es decir, la del canto a varias voces. Y esto fue toda una revolución, porque la música comenzó a sonar como nunca antes el ser humano la había escuchado. Y esto no se quedó allí, porque el trabajo de Leonín fue sofisticado y llevado aún más lejos por su alumno Perotín, quien para la noche de Navidad hizo una nueva variación de uno de los cantos tradicionales de la iglesia de la época, el Viderunt Omnes. Así nace la Escuela de Polifonía de Notre Dame. Primero Leonín, después Perotín y finalmente Guillaume de Machaut, quien compuso la gran obra maestra litúrgica del periodo medieval, la primera misa atribuida a un solo compositor, la Misa de Notre Dame. todas esas notas simultáneas se convirtieron en nuestros primeros acordes musicales y con ellos nacieron los principios fundamentales de la armonía que dio paso a la música tal y como la conocemos el día de hoy. Por eso, la Catedral de Notre Dame, además de todo lo que sabemos, es también la cuna de la música occidental.
En la agenda.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Agenda, el espacio que todos los lunes les lleva a ustedes pues algunas de las noticias importantes de la Universidad del Cauca. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga, tengan ustedes muy buenas noches, continúen con nuestra programación.
La próxima semana, un nuevo espacio para abrir las puertas a la cultura. En La Agenda, en La Agenda. Por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.